Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a repasar hoy todas las actuaciones que se han venido desarrollando en este último fin de semana ante esa alerta por la presencia de virus del Nilo Occidental en mosquitos hallados aquí en Salobreña. También hablaremos de un fin de semana que ha estado movido, por ejemplo, en materia de incendios, con uno en Molvízar que no ha pasado a mayores y que ha podido ser extinguido además con la ayuda de vecinos. También hablaremos de algunos sucesos que han tenido lugar en la costa por estos días. Nos iremos hasta Lobres, que ya en agosto abrirá su centro joven. También hablaremos de un importantísimo proyecto que va a recibir además una gran inversión estatal que tiene que ver con una central hidroeléctrica aquí en la comarca de la costa. Además, otros asuntos pasan por un tema que ya les avanzábamos aquí en Salobreña, pero que se ha presentado a nivel comarcal, que tiene que ver con esos dispositivos para que las personas con discapacidad visual puedan bañarse. Les hablaremos también de la travesía a nado que se celebró ayer aquí en Salobreña. Son algunos de los asuntos que abordaremos en esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. La empresa de control de plagas de Salobreña ha puesto ya en marcha el plan de trabajo establecido ante la alerta por el virus del Nilo Occidental. Un incendio en Molvízar que no pasa a mayores alarma a los vecinos por su proximidad a las viviendas y es extinguido con la colaboración de toda la ciudadanía. Piden cárcel para un hombre por estafar 51.300 euros a una empresa de Motril a la que interceptó el correo. Lobres abrirá este verano el centro joven y celebrará una reunión para consensuar su funcionamiento futuro. El gobierno concede más de 23 millones al proyecto de la central hidroeléctrica reversible de Los Guájares. Diputación y Mancomunidad de Municipios financian un sistema inteligente de baño adoptado para personas con discapacidad visual. Con más de 250 nadadores, Salobreña acogió la travesía a nado entre el Peñón y La Guardia.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Tras la reunión de crisis celebrada el pasado viernes en el Ayuntamiento de Salobreña ante la alerta por la presencia de mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental, la empresa Sanisur, encargada del control de plagas en el municipio, ha puesto en marcha un plan de trabajo este mismo fin de semana. Media docena de personas en dos turnos de mañana y de noche se encuentran trabajando para implementar todas las medidas incluidas en el programa. Por una parte, se han comenzado a aplicar insecticidas para la población adulta de estos insectos y por otra, productos biológicos como el Bacillus thuringiensis para el control de las larvas donde hay aguas estancadas. Asimismo, se ha puesto en marcha un plan de trabajo a 4 semanas de cara a la alerta, que incluye la elaboración de un mapa de los puntos críticos que se han detectado en Salobreña. José Francisco del Carpio López, director técnico de la empresa Sanisur, explica cuáles son esos puntos críticos en Salobreña.
El mapa lo estamos haciendo ahora mismo porque esto ha cambiado mucho. Con el tema de la lluvia ha cambiado bastante. El último mapa fue del año pasado, pero este año entre medias hemos tenido la lluvia y no hemos podido actualizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar ese mapa y en función de eso pues hacer actuaciones más en puntos más concretos. Hemos detectado como punto más crítico ahora mismo, en principio, la zona de los humedales, porque no tenemos mucha información. Hasta que no tengamos información fehaciente, sigue siendo un punto crítico. La zona del río Guadalfeo, 1,5 kilómetros hacia arriba, hacia el núcleo de población, o sea, mientras que haya un núcleo de población, 1,5 kilómetros hacia arriba, incluyendo Lobres. Y a partir de ahí tenemos algunos puntos de agua estancados pequeños, alguna fuente que teníamos que estaba en desuso. Eso está tratado y se ha controlado bastante fácil.
Al contrario de lo que se pueda pensar, el estanque del Parque La Fuente no reviste riesgos, ya que su agua se renueva semanalmente y no da tiempo a la reproducción de las larvas, que a su vez son parte del alimento de los patos que allí residen, convirtiéndose por tanto en sus depredadores. Otros son los peces, ranas o tortugas presentes también en Balates y otras zonas de acumulación de agua. Por otra parte, y como novedad en la provincia de Granada, Sanisur ha habilitado en su página web www.sanisur.com un apartado que pretende darle voz al ciudadano, de forma que cualquier vecino que tenga un problema con mosquitos, detecte agua estancada o crea que tiene un problema relacionado, lo pueda transmitir de una forma rápida y fehaciente. Se trata de un botón rojo donde el ciudadano puede rellenar un cuestionario y localizar el punto en cuestión en Google Maps, tras lo cual la incidencia es comprobada por expertos de la empresa. En la misma web se puede consultar un mapa a tiempo real con el nivel de riesgo existente en la comarca. En estos momentos se puede comprobar que Salobreña y su entorno se enmarcan en un círculo rojo, señal de que el nivel de alerta es alto, mientras que otros municipios vecinos como Motril y Almuñécar, en un círculo naranja, se encuentran en nivel de riesgo medio. En la web hay también un apartado en rojo que parpadea, en el que se indica el horario de máxima actividad de mosquitos en la costa, lo que permite a los ciudadanos saber en qué momento deben extremar las medidas de protección a la hora de salir a la calle. Del Carpio señala que el objetivo principal es volver a entrar en un riesgo medio, para lo cual hay que conseguir que en estas 4 semanas baje el nivel a través de esta serie de medidas. Por otra parte, explica que está previsto realizar un vuelo con dron para vigilar las zonas de humedales y de acumulación de aguas estancadas tras las intensas lluvias de principios de año. Nuevamente, José Francisco del Carpio.
En esta semana tenemos un dron de vigilancia en el que vamos a hacer un vuelo de dron por la zona más de los humedales, porque este año ha llovido mucho y los humedales están muy, tienen mucha broza, mucha vegetación, no podemos hacer de una forma tan fácil como otro año. Y entonces por ahí lo que vamos a hacer pues es intentar identificar los puntos de agua húmedo estancada que tengamos en los humedales. Visualmente hemos visto, y donde el año pasado había, pues este año no hemos visto ninguno. Esperemos que no haya muchos, pero que lo vamos a certificar con el vuelo de dron. Y ahora mismo estamos así, vamos muy bien, vamos avanzados. El problema es que estamos limitados en cuanto a horario, porque las aplicaciones de insecticidas contra mosquitos se tienen que hacer dentro del horario de máxima actividad de mosquito, y son por la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana aproximadamente, y por la tarde, de 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche es la máxima actividad.
Del Carpio se ha referido también a las trampas que se han distribuido por el municipio y que han permitido descubrir la presencia del virus del Nilo. Son dispositivos enchufables que atraen y capturan al mosquito para conocer su población mediante un sistema de inteligencia artificial. También se hacen monitoreos mediante muestras de agua al azar en los puntos considerados calientes para hacer recuento de las larvas capturadas. El director técnico de Sanisur afirma desconocer el punto en que se detectaron los insectos infectados, información que espera recibir de la Junta de Andalucía para actuar en consecuencia en las zonas más críticas. Hablamos ahora de varias incidencias que han tenido lugar en la costa granadina en estos últimos días. Uno de ellos pasa por un incendio que se declaró en Molvízar ayer domingo sobre las 13:20 horas en un paraje de este término municipal, próximo a algunas viviendas. Un operativo en el que participaron efectivos del Infoca, bomberos del Consorcio Provincial, bomberos del Almuñécar, Guardia Civil y Policía Local y Autonómica. Aunque inicialmente se movilizaron 2 helicópteros, finalmente no llegaron a intervenir porque el incendio era de pequeña magnitud y la presencia de un tendido eléctrico impedía operar con seguridad. Lo destacado de esta actuación tiene que ver con la intervención de muchísimos vecinos que con sus propios medios han estado ayudando de manera conjunta para poder extinguir este fuego. A este tema se ha referido la alcaldesa de Molvízar, Irene Justo, a quien vamos a escuchar.
Todos los vecinos y vecinas de Molvízar no solo estaban sacando cubos de agua de las piscinas colindantes, sacando mangueras. Yo creo que fue algo que unió a la población en general y que cuando hay algún problema sabemos sacar pecho, y los vecinos y vecinas de Molvízar pues se lo dije a ellos públicamente en las redes del ayuntamiento, pero lo quiero expresar aquí. Gracias a ellos yo creo que la rápida extinción fue gracias a la unidad de la familia. Había familia entera, padres, hijos, hijas, madres, sobrinos, tíos y tías, y yo creo que fue un acto de humanidad para con el pueblo.
Afortunadamente, este incendio no pasó a mayores, lo mismo que otro que se declaró en este caso en el paraje de Beznar. Efectivos del Plan Infoca lograron controlar ayer domingo sobre las 10 de la noche aproximadamente el incendio forestal que se había declarado el sábado a las 13:10 horas en el pantano de Beznar, en el municipio del Valle, que requirió la movilización de 19 medios aéreos y que regresa así a fase de preemergencia. Según informó el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, se ha logrado estabilizar esta emergencia gracias a un importantísimo despliegue de medios realizados en la tarde del sábado, con 125 efectivos terrestres, 3 vehículos pesados de extinción y 19 medios aéreos. De este modo, este incendio forestal quedó estabilizado en un intervalo de algo más de 7 horas, afectando una superficie aproximada de 200 hectáreas, según las primeras estimaciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Policía Nacional ha detenido este viernes a un hombre por presuntamente apuñalar a otro que iba a pedirle que no disparase al aire desde un balcón en Motril. Los hechos ocurrieron sobre las 11 de la mañana del viernes en un barrio de esta localidad costera, cuando un vecino de la zona se encontraba presuntamente haciendo disparos al aire con una escopeta de aire comprimido desde el balcón de su casa. Según fuentes policiales, varios usuarios fueron a recriminarle lo que estaba haciendo, ya que había menores que podían salir dañados cuando al llamar a la puerta de la casa y la hora detenido le propinó 2 puñaladas a uno de ellos. El herido fue trasladado al Hospital Santa Ana de Motril por otros familiares, donde permanecía con pronóstico reservado, aunque según fuentes sanitarias, su estado no reviste gravedad. Según fuentes de la Policía Nacional, fue el presunto autor de los hechos quien llamó a la policía para contar lo que había pasado y entregarse. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales, intervinieron 3 armas de aire comprimido. El detenido fue llevado a dependencias policiales, mientras el herido permanecía en el hospital con un dispositivo especial montado ante la afluencia de vecinos que se acercaron. La Fiscalía solicita una pena de 3 años de prisión para un hombre acusado de estafar más de 51.300 euros a una empresa de reformas de Motril tras interceptar varios mensajes de correo electrónico en los que se remitió una factura que debía cobrar la entidad por este montante. El acusado de 35 años presuntamente modificó el número de cuenta con el cual debía hacerse el abono de la factura y lo cambió por otra cuenta a su nombre, por lo que el dinero llegó ahí, según se desprende del escrito de acusación del Ministerio Público. Este método es conocido como Man in the Middle y es cada vez más conocido por las fuerzas del orden. En este caso concreto, que ocurrió el 22 de noviembre de 2023, el acusado no ha devuelto el dinero y, según el fiscal, ha dispuesto de este montante a través de transferencias a otras cuentas bancarias de su propiedad. El caso se prevé juzgar a finales de septiembre en la Audiencia Provincial de Granada por un delito de estafa y además de la pena de cárcel. La Fiscalía solicita que sea condenado a indemnizar a la empresa en los más de 51.300 euros que presuntamente le quitó. A ello suma la Fiscalía una petición de multa de 3.600 euros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ante la puesta en marcha del Centro Joven de Lobres este verano, la Concejalía del Anejo ha convocado a todos los vecinos a una reunión abierta con el objetivo de encontrar entre todos la mejor fórmula para su funcionamiento y continuidad. El encuentro será el próximo lunes 3 de agosto a las 7 de la tarde en el propio Centro Joven y la intención es escuchar propuestas, resolver dudas y buscar una solución compartida que permita que este espacio pueda abrir de forma estable y adaptada a las necesidades de los jóvenes. Mientras se alcanza ese consenso, el Centro Joven abrirá todos los lunes de agosto de 7 a 9 de la tarde. Esta apertura permitirá que los jóvenes puedan disfrutar de las instalaciones y servirá también para conocer el interés y la participación que genera este espacio, indican desde la concejalía y explican que solo abrirá esos días al haber programadas actividades del agosto cultural en otras ubicaciones el resto de días. Durante esas tardes, se desarrollarán diferentes actividades de dinamización, como una charla sobre fotografía, una tarde de retos virales, una jornada de experimentos científicos y una charla sobre las curiosidades de algunas de las obras más importantes de la historia del arte. Además, durante el horario de apertura, el Centro Joven permanecerá disponible para el uso libre de sus instalaciones, que cuentan con mesa de billar, diana, juegos de mesa, zona de televisión, libros para leer en el propio centro y un punto de intercambio de libros, ofreciendo así un espacio de encuentro, convivencia y ocio saludable para la juventud de Lobres, explica el concejal responsable Nelson Ligero. Desde la concejalía se anima a todas las familias, jóvenes y vecinos a participar en esta reunión, convencidos de que el diálogo y la colaboración son la mejor herramienta para construir un centro joven útil, dinámico y adaptado a las necesidades de la juventud del municipio. Consideran que la participación de todos será fundamental para encontrar una solución consensuada que permita consolidar este espacio como un punto de encuentro para los jóvenes de Lobres. El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, ha concedido 23.065.000 euros al proyecto de la central hidroeléctrica reversible de los Guájares dentro de la segunda convocatoria del Programa de Incentivos para Proyectos Innovadores de Almacenamiento Energético mediante Bombeo Reversible, el Boralmac 2. Según explican desde la subdelegación del Gobierno, el proyecto granadino, que quedará ubicado en el lado derecho de la presa de Rules, en los términos municipales de Vélez de Benaudalla, El Pinar, Los Guájares y Padul, contempla una potencia de turbinación de 357 megavatios y una capacidad máxima de almacenamiento de 2.969 megavatios hora, con unos costes subvencionables de 122.040.000 euros, según recoge la resolución definitiva de la convocatoria. Las centrales hidroeléctricas reversibles funcionan como grandes sistemas de almacenamiento de energía al aprovechar la electricidad disponible en momentos de menor demanda para bombear agua hasta un depósito situado a mayor altura, y cuando el sistema eléctrico necesita energía, liberan esa agua para producir electricidad. El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, explica su funcionamiento.
Estas centrales hidroeléctricas reversibles funcionan como grandes mecanismos de almacenamiento de energía que permiten utilizarla cuando se necesite, aportando con ello seguridad al sistema eléctrico. En este sentido, han sido beneficiados por este programa de ayudas 7 grandes proyectos en toda España, uno de ellos en Andalucía, que es este de Granada. Con estos apoyos, el Gobierno lo que busca es fortalecer las infraestructuras eléctricas en el marco del Plan Nacional de Energía y Clima. Las centrales reversibles cumplen un papel relevante en la transición energética en la que está inmersa España y que tanto está beneficiando a nuestro crecimiento económico en los últimos años.
En conjunto, el Ministerio ha asignado 165 millones de euros en ayudas a esta segunda convocatoria del programa Boralmac. Ante el elevado importe de las solicitudes recibidas, el presupuesto se amplió en 75 millones de euros sobre los 90 millones previstos inicialmente. Los 7 proyectos seleccionados sumarán 2.071 megavatios de potencia de generación instalada y permitirán incrementar la capacidad de almacenamiento del sistema eléctrico en 21.091 megavatios hora. Las centrales beneficiarias se localizan en Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura, Cataluña y Galicia. La amplia mayoría de las ayudas adjudicadas, 6 de las 7, se destinará a la creación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles, mientras que uno de los proyectos aprovechará infraestructuras ya existentes para mejorar la capacidad de almacenamiento hidráulico. Esta nueva edición del programa Boralmac da continuidad a la primera convocatoria, en la que se adjudicaron 100 millones de euros a 4 proyectos de bombeo. El objetivo de estas ayudas es dotar de mayor firmeza las redes eléctricas en un escenario creciente de penetración de las energías renovables, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de gestión a la red y contribuyendo a la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.
Redacción Costa.
Un tema del que ya les hemos venido hablando aquí en Salobreña. Estaba ya en marcha desde hacía algunos días el sistema adaptado de baño para personas con discapacidad visual, que esta misma mañana ha sido presentado oficialmente por la Diputación de Granada y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. En ese sentido, la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, junto al presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, y otros responsables, han inaugurado este nuevo sistema de autonomía acústica y seguridad inteligente para el baño adaptado. Un proyecto pionero que permitirá mejorar la accesibilidad de las playas de la costa tropical para personas con diversidad visual. La iniciativa, que cuenta con una inversión de 160.000 euros, ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Granada y la Mancomunidad, El sistema ya se ha implantado en los municipios de Motril y Salobreña, mientras que en Almuñécar, Torrenueva Costa y Gualchos, Castelldeferro, hay previsión de que se instale en un futuro próximo. Duque ha destacado el compromiso de ambas instituciones con la inclusión y la igualdad de oportunidades, subrayando que este convenio representa una forma de entender la política y la gestión pública. Vamos a escuchar a la diputada Elena Duque.
En la Diputación de Granada seguimos trabajando con nuestros ayuntamientos de toda la provincia y en este caso con la Costa Tropical. Agradecer siempre al presidente de la Mancomunidad, a Rafa Caballero, por el trabajo que está haciendo por todos estos municipios y, como no, a todos los alcaldes y alcaldesas de estos municipios donde se va a implantar, como ha pasado hoy en Motril, este servicio de audioguías para las personas con alguna discapacidad visual. Yo creo que el acercar el recreo en verano a todas estas personas también es algo inclusivo, algo que luchamos todos, esa igualdad de condiciones para todos, y yo creo que lo vamos a conseguir a través de ese trabajo en conjunto.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios indicó que este proyecto demuestra el valor de trabajar desde la comarca para ofrecer servicios que de forma individual serían mucho más difíciles de implantar. La Costa Tropical, dice, avanza como un destino cada vez más accesible, donde la colaboración entre administraciones se traduce en mejoras reales para las personas y en un litoral preparado para que cualquiera pueda disfrutar del mar con las mayores garantías de autonomía y seguridad. Es Rafael Caballero.
Este sistema ya está funcionando desde el viernes pasado, tanto en Motril como en las playas de la playa de la Charca de Salobreña, y estamos trabajando para instalarlo también en Torrenueva Costa, Castelldeferro y Almuñécar. Tenemos 5 playas de la Costa Tropical con este sistema también implantado, que se suma a esa pasarela accesible ya distribuida a lo largo de este verano 2016 y el año pasado, y el proyecto presentado también de la costa de playa exclusiva. Con este sistema vamos a hacer que también vengan más turistas a nuestra costa tropical, los turistas que iban a otros destinos cercanos, de provincias cercanas, a disfrutar de las playas con total autonomía, y con esto no solo queremos atraer más turistas, sino que queremos que las playas sean más seguras, sean más accesibles y que sean disfrutadas por todos.
Pues además de mejorar la experiencia de los usuarios, el proyecto ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad y convivencia con el resto de bañistas. Los elementos acústicos únicamente se activan cuando la persona usuaria los solicita, evitando molestias en el entorno y garantizando un uso eficiente de la tecnología. Bueno, ya les hemos venido contando en los últimos días cómo es el funcionamiento exacto de este dispositivo, entonces, que aquí en Salobreña ya se puede utilizar por parte de las personas no videntes, allí donde se sitúa el puesto de protección civil en la playa de La Guardia. Pese a la incertidumbre previa por las condiciones del mar, ayer se pudo desarrollar sin inconvenientes la travesía a nado de Salobreña, incluida en el circuito de travesías a nado de la Diputación de Granada. El fuerte poniente que había soplado en los días previos, que incluso llevó a adelantar una hora en la programación, sembró dudas sobre su celebración, aunque finalmente se llevó a cabo con normalidad, salvo por la temperatura del agua, algo baja debido a esas incidencias meteorológicas. La competición tuvo una participación total de más de 250 nadadores, la mayoría de ellos en la prueba reina, que recorrió 1.500 metros entre el Peñón y La Guardia. El vencedor absoluto fue Jesús Hurtado Cuesta, del Club Natación Churriana, con un tiempo de 15 minutos 7 segundos 11 centésimas. La segunda posición fue para Germán Rodríguez García, de Er del Agua, con 15:21:34, mientras que Manuel López Muñoz, también del Club Churriana, completó el podio masculino tras detener el crono en 15:26:99. En la clasificación femenina, la victoria correspondió a Claudia Repiso Morales, de la Universidad de Granada, que fue además 16ª de la general absoluta con un registro de 17 minutos, 6 segundos y 62 centésimas. La segunda plaza fue para Elena Rodríguez García, del Swim Granada, con 17:28:72, y el tercer puesto para Leire Aguilera Osuna, también del Churriana, que finalizó con 17:38:63. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Salobreña, Plácido Leiva, destacó la buena participación de nadadores que una vez más han respondido.
Este domingo 26 de julio, coincidiendo con la celebración de Santa Ana y San Joaquín, hemos celebrado la tradicional travesía a nado desde el Peñón a la Caleta. Hemos de agradecer una vez más desde esta Concejalía de Deportes la gran participación tanto de nadadores como de nadadoras que hacen un hueco en su agenda para venir un año más a esta travesía nado que realiza la Diputación de Granada junto al Área de Deporte del Ayuntamiento de Salobreña. Este año hemos tenido la incertidumbre hasta el último momento de si se podría celebrar la prueba o no, debido a los días de poniente que hemos estado viendo en esta última fecha. Pero al final lo hemos podido realizar. De nuevo, hemos de agradecer a todos y cada uno de los participantes por cada brazada que habéis realizado hasta llegar a la meta.
En la clasificación local, el primer puesto masculino fue para Alejandro Vega Cañadas, de la Escuela Municipal de Natación de Salobreña, que cruzó la meta en 22 minutos, 4 segundos, 43 centésimas. La segunda posición fue para David Valverde Serrano, con un tiempo de 22:21.75, mientras que Andrés Gómez González completó el podio local masculino al finalizar en 22:39.35. En categoría femenina, la victoria correspondió a María Paredes López, con un registro de 23:47.13, seguida por Adela Calero Díaz, con 24:46.93, y Teresa Gutiérrez Alonso, tercera con un tiempo de 28:12.01. Las dos últimas integran la Escuela Municipal de Natación de Salobreña. Finalmente, en la prueba de 500 metros, el triunfo masculino fue para Mario Aguilera Osuna del Club Churriana, que se impuso con un tiempo de 8:51.20. La segunda posición fue para su compañero de club Alejandro Granados con 8:54.92, mientras que Eloy Gutiérrez Expósito del Club Natación Jaén completó el podio con un registro de 9 minutos 28 segundos y 56 centésimas. En categoría femenina, la victoria correspondió a Emma Repiso Morales, de la Universidad de Granada, tercera clasificada de la general absoluta, con un tiempo de 8:56.55. El segundo puesto fue para Valeria Elvira García, también de la universidad, con 10:00.79. El tercero para Patricia Hernández Agudo, del Swim Granada, que finalizó en 10:55.11.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El 39º Festival Internacional Jazz en la Costa de Almuñécar cerró con un balance extraordinariamente positivo, según el propio ayuntamiento, tanto por la calidad de su programación como por la respuesta del público. Más de 6.000 personas pasaron por el Parque Botánico Arqueológico El Majuelo durante los 6 días del certamen, que se celebró del 21 al 26 de julio, sumando los conciertos principales y la programación gratuita de las trasnoches de jazz. La edición rozó el lleno absoluto, más de 250 abonos se agotaron en apenas una hora y 5 de los 6 conciertos colgaron el cartel de entradas agotadas varios días antes de su celebración. El músico cubano Roberto Fonseca, con su espectáculo La Gran Diversión, puso el broche de oro a una programación que reunió también a figuras como Paquito de Rivera, Joe Lovano, Julian Lach, Francesca Tandoi, Eric Trufaz, Antonio Lizana y China Moses. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, calificó esta edición como un nuevo éxito cultural y de público para la ciudad y aseguró que Jazz en la Costa constituye uno de los grandes escaparates internacionales de Almuñécar. Señalado que durante estos días miles de personas han elegido la ciudad para disfrutar de la música, pero también de su patrimonio, sus playas, su gastronomía y su oferta turística. Este festival, dice, demuestra que invertir en cultura es también invertir en promoción, actividad económica y oportunidades para Almuñécar. El alcalde destacó además que pocos festivales pueden ofrecer una combinación tan extraordinaria de música, historia, naturaleza y patrimonio como la que se vive cada noche en el Majuelo bajo el Castillo de San Miguel y junto a los vestigios arqueológicos de Almuñécar. Es ya momento de meternos en la agenda cultural, primero para recordar un evento que hace un par de semanas se iba a desarrollar y que finalmente pues ha sido aplazado, teniendo en cuenta que en aquellas fechas estaba en plena celebración el Mundial de Fútbol. Hablamos de un evento circense que tiene como escenario la Plaza del Ayuntamiento de Salobreña. El Gran Dimitri es el nombre de este gran festival de circo que llega a la Plaza Juan Carlos I mañana martes a las 21:30 horas, pues con acceso libre hasta completar aforo. Pero vamos con más cultura que tenemos esta semana aquí en Salobreña y que es bastante porque comienza ya una nueva edición del Festival Tendencias. lo hace este próximo miércoles con la presentación del libro de Juan Jesús García, Zapatos de piel de caimán, un acto que va a tener lugar en el Paseo de la Iglesia, en el casco antiguo de la villa, a las 10 de la noche con entrada libre. Estará presentado Juan Jesús García por los periodistas Eduardo Tebar y Eduardo Cruz, quien fuera compañero nuestro aquí en Radio Salobreña. Pues este próximo miércoles da el pistoletazo de salida entonces el Festival Tendencias 2026, que el próximo jueves tendrá el concierto del Niño de Elche, Cante a lo Gitano. Es el título de este espectáculo que tendrá lugar en el Auditorio de la Villa a las 10 de la noche. Las entradas anticipadas se pueden adquirir al precio de 15 euros. Y ya el viernes la actuación estelar del Tendencias con Wim Mertens, que vuelve después de muchos años a la Villa, pues será en este caso en el Paseo de las Flores a las 10 de la noche. Habrá además un autobús lanzadera gratuito desde las 8 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche con salida desde la Plaza de Goya. Las entradas anticipadas cuestan 20 euros, 25 euros en taquilla. Son las propuestas que tenemos aquí en Salobreña esta semana. Y no olvidemos el próximo sábado el Festival Flamenco Lucero del Alba. También será en el Paseo de las Flores con lanzadera gratuita. Comenzará a las 22 horas. Estarán entre otros Julián Estrada, Jesús Méndez y Macarena de Jerez Alcante. Y a la guitarra Manuel Silveria, Pepe del Morao o Ismael Heredia, junto a otros integrantes de la Peña Flamenca La Trilla de Salobreña. Estará también Azahara Herrera y su grupo. Son las propuestas que tenemos esta semana entonces aquí en Salobreña en materia cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados con polvo en suspensión, temperaturas en ascenso, localmente mínimas sin cambios, con vientos en general flojos, variables, con intervalos de componente este moderado en el litoral y tendiendo a componente sur en el interior. La máxima aquí en el litoral granadino será de 32 grados, la mínima de 22. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con la información mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.